Hoy nos vamos a LRA 43, Radio Nacional Neuquén.
Ajá.
En el AM 970, en el FM está en 103.3. Allí está Virginia Pirola en línea. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, Cholo. ¿Cómo te va?
Bien, perfectamente bien. Hay noticias que llegan de algo que alguna vez creo que ya comentamos sobre esta experiencia intercultural de la salud con los mapuches.
Claro. En Neuquén se está construyendo un hospital intercultural. Esto es lo que ya han charlado ustedes. Esto es en la zona de Ruca Choroy, uh-huh. En el departamento de Aluminé.
Sí.
Como para que más o menos se ubique,
sí,
y es un hospital que va a convivir la medicina tradicional y la medicina mapuche. Esto se va a inaugurar, se espera, el año próximo. Lo que ahora avanzó fue una ley provincial que ordena realizar una consulta previa a los pueblos originarios sobre la medicina mapuche. El objetivo de esta norma es justamente iniciar las consultas a los pueblos indígenas y de ahí sacar la base de lo que será una futura ley provincial de salud mapuche, que hasta ahora no hay ninguna normativa al respecto. La norma aprobada esta semana, bueno, es la ley 10.299 y la intención es que durante todo el año próximo el gobierno provincial de Neuquén instrumente esta consulta popular a los pueblos originarios que hay en la provincia. Recordemos que la consulta previa a los pueblos indígenas está prevista en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Uh-huh.
Este es un reclamo que muchas veces hacen los pueblos originarios con cualquier cuestión que incluya a sus territorios, sobre todo, ¿no es cierto? Es un debate que hay muchas veces por distintas situaciones.
Uh-huh.
Esta ley fue impulsada por un diputado de Nuevo Encuentro que se llama Eduardo Fuentes, que además es director, ha sido, por ejemplo, es médico, ha sido director del Hospital de Zapala, allí en el centro de la provincia, donde hay muchas comunidades, así que conoce muy bien de lo que está hablando. Fuentes recordaba, por ejemplo, que el 80% de los fármacos están hechos sobre la base de plantas medicinales, plantas que las comunidades manejan y conocen desde siempre. Él lo que plantea es que hay que ir hacia una ley de salud mapuche y para eso hay que consultar a las comunidades, que son los que saben.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Todo esto, por supuesto, está orientada a la puesta en vigencia o a la pronta inauguración de este hospital intercultural. Recordemos que es un hospital distinto, va a tener una forma de media luna, las camas tienen otra orientación, la estructura uh-huh. tampoco es la tradicional. Habrá, por ejemplo, consultorios para machis, para las machis, que son como las médicas de las comunidades mapuches, pero además los médicos mapuches necesitan espacios distintos. Muchas de las ceremonias de curación son grupales, así que la idea es que allí en Ruca Choroy exista esta convivencia pacífica, que en realidad ya se da, eso es lo que dicen los médicos del lugar, los agentes sanitarios, uh-huh. ¿no? Que ya se da una convivencia en cómo curar a alguna enfermedad o alguna dolencia con cuestiones naturales que realizan los mapuches. Bueno, la preocupación de este diputado de Nuevo Encuentro era primero hablar con ellos, ver qué opinan y que de ahí salga justamente la base para lo que será una futura ley provincial de salud mapuche.
Gran noticia, Virginia, vamos a seguir, te vamos a llamar cuando se inaugure para ver las experiencias de los primeros pacientes.
Bueno, de eso no hay una fecha concreta, la verdad que yo hoy que sabía que me llamaban intenté averiguar bien, no hay una fecha concreta, si es un proyecto que tiene un desarrollo de hace muchos años,
uh-huh.
Más allá de la construcción concreta, todo esto costó, digamos, armarlo, escribirlo, dibujarlo y después llevarlo a cabo, así que por supuesto vamos a estar atentos a este tema aquí desde nosotros. Estamos en Neuquén Capital, no estamos en el
territorio. Sí, claro, sí, sí,
estamos,
sabemos. LRA 43 son ustedes.
Exactamente.
Bueno, Virginia, que tengan buenas fiestas, te mando un beso, buena Navidad.
Igualmente, saludo para todos.
Gracias, Virginia Pirola. Es interesante porque todas estas medicinas tienen en su base lo que teníamos nosotros en la nuestra, que es el trato personal
uh-huh.
con el curandero, con el vos tenés el médico de familia.
Claro.
Y hoy es totalmente despersonalizado, uh-huh. mucho más
sí.
frío,
sí.
y obviamente que otra cosa que se está volviendo mucho es dos productos naturales.
Claro.
Dos plantas, lo que tenían ahí, no tenían
sí.
laboratorios.
Claro. ¿Eh? Y miradas más bien amplias.
Holística. Sobre,
exacto.
Integral.
Holística es la palabra.
Exactamente, que es lo que hacía el médico de familia.
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, nos vamos a LRA 23, esto es San Juan. Gustavo Martínez, estás en el aire.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Chon? Un gusto saludarte.
Bien, Gustavo, bien. ¿Cómo andan con los vecinos y el vino?
Bueno, nosotros acá siempre con buen vino y la verdad creciendo en calidad y vino generoso el sanjuanino, que además se destaca en los concursos de vino, no solamente del país, sino a nivel internacional, pero con mucha preocupación en torno a este fenómeno que se viene dando por parte de algunas empresas fraccionadoras de importar vino, fundamentalmente desde Chile, por una diferencia en el precio, pero que obviamente complica a toda la economía regional, ¿no?
Sí. ¿Y entonces qué van a hacer?
Y entonces, después de una fracasada reunión que hubo en la Secretaría de Comercio Interior, que fueron allí productores, viñateros, acompañados del diputado nacional del PRO, Eduardo Cáceres, pero no consiguieron lo que buscaban, que era que Nación, de alguna manera, intentara imponer algún límite o alguna restricción a la importación de vinos desde Chile, así que lo que se está tratando es de desalentar la importación a través de algunas medidas que puedan tomarse a nivel provincial. En este caso se habla de un impuesto importante, dijo el ministro de la Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, a las empresas que importen vino desde Chile para fraccionar en nuestra provincia. Una medida parecida a la que ya aplicó Mendoza. En realidad la Cámara de Diputados de San Juan facultó al Poder Ejecutivo la semana pasada para que tome este tipo de medidas, así que se estima que la próxima semana se conocerá cuál es el gravamen, si viene en el impuesto de ingresos brutos, de qué porcentaje sería, pero parece que la intención es controlar muy de cerca desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura a las empresas que importan vino para supervisar su fraccionamiento y aplicar además un impuesto que intente desalentar la práctica. ¿Por qué? Porque hay vino, o sea, no, uh-huh. Hay vino en stock, claro, hay vino claro. Para 4 meses de consumo garantizados, entonces como que no tiene mucho sentido importar vino, porque lo que se logra justamente es deteriorar los precios, no solo del vino, sino de la uva, cuando se acerca la temporada, y obviamente esto está preocupando mucho a los protagonistas de este sector.
Bueno, Gustavo, esperemos que tengamos una temporada de visitas, de verano, que tengan buenas fiestas.
Sí, por supuesto, estamos aguardando con nuestro habitual sol y nuestro vino a todos los que quieran visitarnos durante esta temporada. Tenemos muy cerca de la ciudad lugares turísticos maravillosos y obviamente en los departamentos más alejados una calidad de gente, de paisaje inigualables. Así que invitados todos, como siempre.
Un abrazo, Gustavo.
Igualmente, Cholo.
Gustavo Martínez, de la RIA 23, Radio Nacional San Juan. Mucho sol, mucho vino. Claro, si importan materia prima de Chile, les recomplica la vida a los productores. Claro, el vino es toda una industria muy, muy, muy... que hay que cuidar mucho. Hay fecha para la cosecha, fecha, todo. No podés
todo muy preciso,
nada.
¿No?
No podés agregar nada al vino. Yo de chico era tan burro que creía que cuando decían que el vino tenía frutos rojos, yo pensé que tenía frutos rojos.
Y bueno, es lógico. Pensar así está bien. Sí, pero es lógica pura.
El vino lo único que tiene es uva. Claro. No tiene nada, ni azúcar, ni alcohol, ni nada de nada.
No
de nada.
Todo
lo genera el vino. Lo que pasa es que hay componentes que en el origen también tiene la madera, sin tener nada que ver, que son los que por allí vos percibís algo porque hay un origen común.
Claro.
De algo, de un componente de la fruta, de la planta.
Claro, son los mismos componentes químicos.
¿Sabes? Pero vos no se le puede agregar nada, no puedes pasarte el alcohol, lo chequean.
Totalmente.
Tenés un rango, tenés fechas de vendimia.
Claro, las cosechas tempranas son las que se usan para los espumantes porque necesitan mayor acidez en la primera vinificación, porque el espumante tiene doble vinificación.
Mira. Así que bueno, al único que sí se le puede poner cosas es al champagne. El champagne le hacen como lo descogotan con un sistema, le echan un poquito de azúcar.
Un jarabe,
un jarabe.
Que le da ese,
y lo vuelven a...
Ese dulzor típico, que por eso es extra brut.
Y lo vuelven a sellar. Claro. Bueno, nos vamos a LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en el 620, en el 102.5. Allí está Ezequiel Fuentes Auma. Vamos a hablar un poquito, creo que se viene la chaya.
Qué bueno.
Sí, me parece que vamos a ver qué fecha tiene la chaya. Febrero creo que queda la chaya. Ezequiel, buen día.
Buen día, colegas. Estamos aquí desde La Rioja, muy contentos porque ya se presentó el Festival Nacional de la Chaya el día martes aquí en nuestra ciudad. Y el miércoles fue presentado en el Ministerio de Turismo de la Nación, donde estuvo el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y junto con el gobernador Sergio Casas. Ha sido una muy, pero muy linda presentación, teniendo en cuenta de que es el mayor festival que tenemos los riojanos por ofrecer ya al país. Durante el mes de febrero, lo estaba escuchando allí, y va a ser a partir del 9 al 13 de febrero las fechas de la Chaya. Las entradas van a estar a la venta a partir de este lunes mismo, ¿eh? Este lunes mismo, con abonos para la gente, y por primera vez en nuestro festival va a estar habilitada la venta a través de internet.
¿Ya tienen grilla?
Sí, la grilla ya está confirmada. El jueves 9 de febrero va a estar Sergio Galleguillo, Luciano Pereira y los Tequis. El viernes 10 de febrero Soledad y el Chaqueño Palavecino. El sábado 11 de febrero Nacho y Daniel, Cuti y Roberto Carabajal, Facundo Toro y los Hacheros. El domingo 12 de febrero va a estar los Nocheros y los Manceros Santiagueños. Y el lunes 13 de febrero, el cierre de la Chaya, con Ulises Bueno. Normalmente la última noche de la Chaya es la noche del cuarteto. Esta va a ser Ulises Bueno, el cantante cordobés, y va a cerrar nuevamente Sergio Galleguillo, nuestro embajador cultural de La Rioja, y bueno, también estuvo presente en la presentación oficial el día martes aquí en La Rioja.
Bueno, Sergio Galleguillo es como que si no está ella, no hay Chaya, ¿eh?
Y sí, prácticamente sí. Más allá de que La Rioja tiene mucha, sí, mucha Chaya, mucho carnaval durante, te digo, durante enero, ya no es tan, ya sí, en febrero únicamente. Te cuento. En enero, a mitad de enero, después del Dakar, que va a pasar por La Rioja, ya tenemos festivales. Todas las fines de semana hay un festival en La Rioja. En Zaragoza, una villa veraniega que queda a 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, va a comenzar con sus chayeros zaragasteños, va a tener transmisión de la TV pública, eso también es muy importante. Luego tenemos otro festival que se llama el Festival del Dátil, en una localidad que se llama Patía, donde va a estar Jorge Rojas. Patía es una localidad que queda a 70 kilómetros de la ciudad. Y después tenemos, a fines de enero, otro festival que se llama el Peón Villador, en la localidad de Villa Unión, muy cerca de Talampaya. Ahí va a estar, por ejemplo, el cantante chileno Américo y Miranda, por ejemplo. Y ya en febrero arrancamos con todos los carnavales y la Chaya.
Bueno, Ezequiel, un gran abrazo. De pronto nos estaremos viendo por allí.
Seguramente va a tener también, por supuesto, la transmisión de Radio Nacional, el Festival de la Chaya, así que
claro,
esperamos
claro,
a todos ustedes.
Allí vamos a estar, Ezequiel, gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, Ezequiel Fuentes Auma, la Chaya, la niña Chaya, se enamoró del príncipe Puyay y el príncipe y no se los permitía.
Claro, me lo
siempre
imaginé.
Hay gente amarga que no sí, lo permite.
No deja que la gente se junte.
La niña Chaya se fue llorando, se convirtió en nube y el Puyay se dedicó a la bebida. Cayó en un fogón y murió quemado, por eso queman el muñeco del Puyay y el entierro del carnaval. La Chaya tiene una característica muy linda que es que te tienes que poner almidón o harina ahora en la cara.
¿Por?
Porque entonces todos somos iguales. No es rico ni pobre, ni feo, ni lindo.
Me gusta.
Es absolutamente igualador el almidón en la cara.
Como la muerte.
No, bueno, prefiero la Chaya.
Claro. Quiero decir que la muerte también es igualadora, ¿no?
Claro que sí.
Yo también la Chaya, sí.
Y te pones una hojita de albahaca en la oreja.
Ah, mirá.
Que yo creo que para perfumar.
Sí.
Sí, claro.
Creo
hay
yo.
Mucho calor humano.
Pero lo que dicen, no, lo que dicen es que según en la oreja que te la pones,
sí,
te puedo encarar o no. Se
entiendo.
Pueden encarar.
Está bueno.
Oreja izquierda, ya no me acuerdo, hay un código de oreja izquierda, oreja derecha.
Y entonces uno sabe qué tiene alrededor.
Claro.
Sin preguntar.
Está disponible. Pero ayer no tenía la albahaca en la otra oreja.
Sí, pero hoy no.
Bueno.
Ya se peleó.
Puede pasar.
Sí, viste.
A caballo recorren por la ciudad entonando mi latina y tocas para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Hago falta para beberla, pero sobra para Yeah. Oh!